Buenos días, Madrid. Son las 10 y 8 minutos del 10 de enero, Día Mundial de las Aves. Atención. Y también Día Mundial de la Gente Peculiar. Ya saben que cada día del año está dedicado a una o varias causas. Y estas son las de hoy. Aves y gente peculiar. Este jueves es también el día en que la amenaza de ola de frío polar llega a Madrid, en la que van a escuchar ustedes a Elena Miñambres. Los ayuntamientos se preparan para abordar la campaña de invierno destinada a dar cobijo a quienes no lo tienen. Ayer mismo, Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, hacía esta denuncia.
Pedimos que se amplíen los recursos de la campaña del frío. Creemos que es fundamental. Esto lo lleva sabiendo el equipo de gobierno desde el año pasado. Todas las entidades que se dedican a la atención de la vulnerabilidad en Madrid, donde alertaban al gobierno municipal de que eran insuficientes los recursos y que iba a haber gente que se iba a quedar en la calle. Esto no había ocurrido en Madrid con esta crudeza hasta ahora. Me parece curioso, insisto, la falta de prioridades de este gobierno.
Bueno, pues en unos minutos nos va a acompañar en este estudio la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y evidentemente le vamos a preguntar por este asunto de la saturación en los albergues y por alguna otra cosita más. Y ya que hablamos de frío, hoy nos hemos fijado en una noticia que anuncia, fíjense, la instalación de un centro de criogenización en Valencia destinado a preservar los cuerpos de las personas que quieran y sobre todo que puedan pagarlo, con la esperanza de que la ciencia avance lo suficiente como para poder devolverles la vida en algún momento. Si tuvieran ustedes los 200.000 euros que cuesta, ¿los invertirían en criogenizarse?
Yo no me congelo. Ya bastante congela estoy hoy.
Bueno, es una de las respuestas que hemos obtenido de los madrileños. Hemos salido a la calle, hemos preguntado y luego escucharemos otras opiniones sobre este asunto de la criogenización. Con el final de las Navidades se ponen en marcha las campañas de recogida y recuperación de los árboles de Navidad y aprovechando esta circunstancia, para nuestro ratito de oyentes, habíamos invitado a Raúl Martín, que es biólogo y experto en formación y educación ambiental, para que ustedes le pregunten lo que quieran sobre cómo cuidar esa flor de Pascua que ha conseguido sobrevivir a las fiestas, sobre qué plantitas son las más adecuadas para tener en casa o en un jardín determinado, qué cuidados requieren en estos meses, en fin, ya saben. Pero es que resulta que Raúl Martín es también experto en aves y como hoy nos hemos enterado de que es el Día Mundial de las Aves, vamos a ampliar nuestro consultorio para preguntas que tengan que ver también con el cuidado de estos animalitos, a condición, claro está, de que nos envíen esas dudas sobre plantas y aves que ustedes tengan desde ya mismo a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, y además, a lo largo de la mañana nos vamos a acercar a Corpa, que es uno de los pequeños municipios de nuestra comunidad que piden urgentemente la instalación de un cajero automático. Hay varios que no lo tienen, lo que representa un problema para sus vecinos. Tendremos ecología de andar por casa con Miguel Aguado, cocina creativa con Marga García, que hoy nos va a dar la receta de una sopa depurativa, todo el mundo a apuntar, muy apropiada para después de los excesos navideños. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía para comentar cosas como esta.
Los hombres feministas follan mejor.
Luego les contamos de dónde viene en estas declaraciones. Habrán reconocido la voz, es la de Pablo Iglesias. No ven ustedes el follón que se ha montado. Y la guinda final la va a poner nuestra crítica de trailers, que muy buena no ha debido ser durante 2018, porque ni Papá Noel ni los Reyes Magos le han traído tampoco este año ni una maldita invitación para un estreno. Dicen las previsiones meteorológicas que esta misma tarde va a llegar a Madrid la ola de frío polar que ya está alcanzando a otras zonas de la península. El Ayuntamiento de Madrid, como cada año, ha puesto en marcha la campaña del frío, pues ya saben ustedes, destinada a proteger a las personas más vulnerables, a todas esas personas que no cuentan con un techo propio. Sin embargo, fíjense ustedes, parece que antes de que llegue el frío incluso hay un colapso en los albergues. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que reclamaba más recursos, y poco más tarde también la alcaldesa, Manuela Carmena, hablaba de una ampliación de plazas en los albergues. Bueno, está con nosotros en Buenos Días Madrid la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Marta Higueras. Señora Higueras, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, supongo que están ustedes muy alertas con la llegada de esta ola de frío polar y todo preparado para que nadie se quede sin un techo en el que refugiarse. Sin embargo, estamos un poco preocupados porque nos llega esta noticia que hablan de saturación en los albergues municipales.
Bueno, la verdad es que hay que reconocer que los albergues municipales no es que estén saturados, están absolutamente al límite de su capacidad. Y también tenemos que reconocer que durante esta última semana ha habido un número de personas pequeño, pero entre 12 y 15 personas, que quedan fuera de esos albergues municipales, porque todas las camas están ocupadas. Y yo voy a aprovechar el momento para agradecer a las entidades sociales e incluso a las parroquias que se hacen cargo de estas 12, 15 personas cada noche para que no duerman en la calle. La verdad es que estamos teniendo dificultades en este año, no solo en campaña de frío, sino estamos teniendo dificultades en todos los recursos municipales. Pero yo creo que lo vamos a solucionar el día 14. Entre el día 14 y el 16 vamos a abrir un recurso nuevo con 120 plazas que creo que va a dar salida a todos estos problemas que estamos teniendo ahora.
Para que todos sepamos de qué hablamos, señora Higueras, ¿cuántas plazas tiene el Ayuntamiento de Madrid para acoger a personas que lo necesitan y cuántas personas lo necesitan? Si es que hay un censo, que esta cosa del censo en personas sin hogar suele ser bastante complicado.
Claro, yo creo que tenemos que empezar a pensar lo que es el sinhogarismo. Antes teníamos claro lo que era el sinhogarismo, qué era una persona sin hogar. Ahora una persona sin hogar no es ese modelo clásico. Ahora mismo tenemos familias demandantes de asilo y refugio que no tienen un hogar. Esas personas son personas sin hogar, no entran en esa tipología clásica de sinhogarismo. Tenemos personas a las que, bueno, lamentablemente les han echado de su casa con un lanzamiento, no tienen dónde ir, son también personas sin hogar. Tenemos personas que llegan pues en nuestras costas, en las pateras, y luego llegan de alguna forma a las ciudades, tampoco tienen dónde ir, también son personas sin hogar. Es decir, estamos hablando de que el modelo de sinhogarismo está
variando.
Ha
cambiado mucho, claro.
Claro, ha cambiado muchísimo, y entonces la atención que tenemos que dar, por supuesto, desde todas las instancias posibles, no solo desde el ayuntamiento, que no es nuestra competencia en algunas ocasiones, tenemos que variar y tenemos que dar una respuesta a algo para lo que no estamos preparados ninguna institución.
Ha mencionado usted a los solicitantes de asilo, que son un grupo especialmente vulnerable dentro de este grupo más amplio, también muy vulnerable. ¿Por qué? Porque son personas que, como usted bien indica, han llegado a nuestro país, están a la espera de que el Ministerio del Interior les dé una cita para solucionar o para regularizar de alguna manera su situación, pero es que algunos les han dado cita para el mes de junio y, mientras tanto, viven como una especie de limbo en la que están pero no están, pero, sin embargo, hay que atenderles.
Exactamente. La mayor parte de los solicitantes de asilo son familias. Familias con niños que vienen solicitando efectivamente ese asilo y refugio. Se llevan la sorpresa cuando llegan aquí de que, bueno, esas citas se les están dando con varios meses de dilación y, por lo tanto, no saben qué hacer, no tienen ningún recurso donde ir hasta que no se formaliza esa cita. Es evidente que la competencia para la atención de estas personas demandantes de asilo y refugio es del Ministerio.
Claro, pero el marrón les cae a ustedes, a los ayuntamientos.
También tengo que decir que todos los recursos del Ministerio están también colapsados. Es decir, todas las entidades que trabajan con estas personas, que son tres entidades fundamentalmente, pues ACCEN, CEAR, Cruz Roja, tienen todos los recursos colapsados. Y cuando en la sala de asilo, por ejemplo, de Barajas, hay 110 personas, como hace tres semanas, había 110 personas en la sala de asilo, y llaman al Ministerio, y el Ministerio dice, estamos colapsados, ¿qué hace Barajas? Pues llama al ayuntamiento y dice, pues ya tengo 110 personas en la sala de asilo, venir a buscarlas.
¿Y qué hace el ayuntamiento en ese caso?
Va a buscarlas.
¿Y dónde las lleva? Porque, claro, se encuentran ustedes de pronto con un problema que les cae del cielo, o mejor dicho, del Ministerio del Interior, sí, para el que se supone que ustedes no tienen recursos, no están preparados, no es su competencia, pero tienen que ayudar a la gente.
Claro, por eso llevamos todos estos meses atrás abriendo recursos sin parar. En diciembre abrimos un recurso para familias demandantes de asilo y refugio que tiene también 140 plazas, lo lleva Cruz Roja. A las 2 semanas de abrirlo se llenó de familias, está lleno de familias. La verdad es que tengo que decir que es un recurso no apropiado porque las familias están separadas unas de otras con los biombos, que en fin, lo mejor que se puede, pero no es un recurso para que vivan allí familias durante un tiempo largo, ¿no? Se les da un catering, los niños están sin escolarizar y están a la espera de que el ministerio dé esa salida que tiene que darles. El ministerio, que es su competencia, no es la nuestra, pero desde luego el Ayuntamiento de Madrid no puede permitir que haya niños durmiendo en la calle, ¿no? Entonces estamos abriendo recursos sin parar. Digo que este abrimos en diciembre, ahora el día 14, entre el 14 y el 16 vamos a abrir otro con otras 120 plazas. Le hemos facilitado un recurso también a Cruz Roja para atención humanitaria con 50 camas. Es decir, estamos abriendo recursos sin parar, pero es una cosa que hay que ponerle freno. No puede ser que abramos recursos en el ayuntamiento ilimitadamente.
No, hombre, sobre todo que son recursos que necesitan de una dotación económica. Que no sé si desde el Ministerio del Interior les mandan a ustedes un chequecito todas las semanas para cubrir estos gastos, que supongo que no entran dentro de lo que está marcado en el presupuesto. Hombre, ustedes tienen que echar mano del dinero que hay en las arcas municipales, pero lo lógico sería que el Ministerio del Interior se hiciese cargo, por lo menos de manera pecuniaria, del mantenimiento de estas personas.
Bueno, la verdad es que no nos pasan ese cheque y tampoco lo hemos reclamado. Es posible, a lo mejor, cuando termine campaña de frío, que es cuando más colapso tenemos en los recursos, a lo mejor hacemos recuento y le pasamos ese cheque al ministerio. Igual lo pensamos.
Bueno, luego hay otro grupo muy problemático, pero este es tradicional, que es de estas personas que viven en la calle, no tienen un techo, pero tampoco quieren acudir a un albergue. Uh-huh. Y entonces tienen que ser atendidos por el SAMUR Social, que tiene que ir dando vueltas y atendiendo a estas personas que se empeñan en seguir en la calle. Los trabajadores del SAMUR Social piden más recursos. De hecho, han convocado una concentración para pedirlos. ¿Están ustedes en condiciones de atender estas peticiones?
Vamos a ver, los trabajadores del SAMUR Social lo que sienten es esta presión de los recursos colapsados, porque desde luego son trabajadores, como todos los trabajadores de los servicios sociales, los trabajadores y las trabajadoras, muy, muy, muy implicados en su trabajo. Es un trabajo muy vocacional y les gusta hacer muy bien su trabajo. Y por lo tanto, piden más recursos, igual que los pedimos nosotros. Es decir, tenemos una necesidad de atender en condiciones a estas personas. Concretamente de las personas que me hablabas, que son las personas que no quieren ir a los recursos, que no quieren entrar en la red institucional, bueno, el SAMU Social conoce a todas estas personas, conoce, en fin, por su nombre, saben las enfermedades que tienen, sabe si tienen perros, no tienen perro, dónde duermen, dónde se mueven. Siempre acercamos los recursos a estas personas tratando de que estén lo mejor posible, pero sí que tenemos un número importante de personas que duermen en la calle, que no se quieren acercar a la institución, aunque el SAMU Social hace siempre lo posible para integrarlas dentro de la red y poderlas atender mejor que en la calle, ¿no?
Ha mencionado usted el grupo de personas que han sido desahuciadas de su casa y están también en una situación muy, muy precaria. El delegado del Gobierno en Madrid ha pedido que la Policía Nacional no se haga cargo de los desahucios y que lo haga la Policía Municipal. ¿Qué piensa usted de esta petición que ha hecho el delegado?
Yo la verdad es que lo que pienso es que para efectuar un desahucio de una familia no tendría que ir ninguna policía. Esto no tiene mucho sentido que para empujar a una, en fin, a una familia, pues tenga que ir la policía como, en fin, no lo puedo entender. En cualquier caso, ni la policía municipal ni ninguna policía garantiza ningún desahucio. Es decir, cuando se produce un desahucio, lamentablemente, pues la familia tiene que entender que tiene que marcharse, que tiene que irse, y desde luego la presencia policial a mí me resulta de una violencia que tendríamos que tratar de evitar.
Lo que pasa es que parece que se ha convertido, en fin, nadie piensa que se va a hacer un desahucio sin la presencia policial. Es verdad que hemos cambiado un poco el chip y la intención, ¿no?, en estos casos de desahucio. Por cierto, ¿hay muchos últimamente en Madrid o ha descendido el número?
No ha descendido, hay muchos desahucios. Nosotros en el ayuntamiento no tenemos los datos exactos de cuántos desahucios se producen, porque solo tenemos los datos parciales de los que nos llegan al ayuntamiento, de los que nos avisan. Nosotros cada día tenemos entre 6, 8 desahucios De esos 6-8 desahucios se suelen conseguir parar la mayor parte de ellos, pero diariamente se producen desahucios en Madrid. Personas que pierden su vivienda. Ayer hubo 2 desahucios que se efectuaron, es decir, que esas 2 familias quedaron fuera de sus viviendas. Afortunadamente tenían otros recursos, tenían familia y se marcharon con familiares, pero diariamente se están haciendo muchos desahucios en Madrid.
Señor Higueras, para zanjar un poco el tema de la campaña del frío, tradicionalmente en la capital, cuando no había plazas, cuando no hay plazas suficientes en los albergues, se ha echado mano de las estaciones de metro, de este tipo de instalaciones para que la gente se pueda refugiar. ¿Eso sigue vigente, entra dentro de la política del actual equipo de gobierno del ayuntamiento?
En principio no, y yo creo que no lo vamos a necesitar. Ya digo que vamos a abrir ese recurso nuevo con 120 plazas. Eso yo creo que va a dar cobertura a toda la campaña de frío para que nadie se quede en la calle. Ahora mismo esas 12, 15 personas que se están quedando, gracias a las entidades sociales y gracias a las parroquias, están durmiendo bajo techo. Por lo tanto, no necesitamos abrir ninguna estación de metro ni ningún otro alojamiento de ese tipo. Pero no entraría dentro de nuestra política.
Hay un grupo también muy, muy vulnerable, del que hablamos mucho últimamente, que es el de las personas que se dedican a la venta ambulante, a los manteros, para enterarnos, sí. o para aclararnos todos, ¿no? Es verdad que han desaparecido de la Gran Vía durante la etapa navideña, pero ayer mismo los comerciantes denunciaban que vuelven a aparecer en Gran Vía y en otras zonas de Madrid. A ustedes se les ha criticado mucho su actitud, para muchos demasiado laxa frente a estas personas, y ya no tanto sobre estas personas, sino sobre las mafias que son las que las manejan, porque no hay que olvidar que son personas que normalmente viven sujetas a una mafia. El otro día, no me acuerdo quién era, pero hablando también en este programa, en la entrevista, me decía: ¿tú te has dado cuenta de que no hay manteros mujeres? ¿De que son todo hombres? Porque forman parte de una especie de red que está manejada por personas muy poderosas, con mucho dinero, y que tienen a estas personas en la calle. ¿Cuál es la actitud? Porque yo he escuchado de todo, señora Higueras, con respecto a la actitud del ayuntamiento. Y ahora que le tengo a usted aquí, la quiero escuchar en primera persona. ¿Cuál es la actitud del ayuntamiento frente a los manteros?
Bueno, vamos a ver, si me estás preguntando exactamente por los manteros que estaban en Gran Vía. La actitud que tenemos es intentar evitar cualquier problema de seguridad. Es una zona donde hay muchísima gente, y el que esa calle esté colapsada por manteros, por personas que, bueno, pues pueden provocar que en un momento de que haya que desalojar, por ejemplo, yo que sé, cualquier comercio, pueden interrumpir e impedir que ese desalojo se produzca con facilidad. Es decir, es un problema de seguridad más que de otra cosa. Date cuenta que la mayor parte de estas personas es inmigración irregular. Es evidente que que el comercio que están realizando es un comercio ilegal, es decir, ellos hacen una venta ilegal de productos, generalmente productos falsificados, sí. Lo reconocemos exactamente, pero son personas que normalmente suelen tener una orden de expulsión debajo del brazo, y eso les impide incorporarse a cualquier otra actividad económica, incluso les impide acceder a los servicios sociales. Si nosotros, cuando llega una persona y pide atención humanitaria, lo que hacemos es dictar una orden de expulsión, pero no les expulsamos, les dejamos absolutamente en la más absoluta vulnerabilidad, sin acceso a los servicios sociales, sin acceso absolutamente a nada. Con lo cual, les tenemos que atender de alguna manera. Si no hay ninguna capacidad de atenderles, yo desde un servicio social no puedo hacer una ayuda de emergencia para que puedan subsistir. Entonces, tenemos que pensar entre todos qué vamos a hacer con esas personas que tienen una orden de expulsión, pero que no están expulsadas, que están aquí, que les tenemos en las ciudades, que viven con nosotros. ¿Qué hacemos con esas personas? Porque realmente, si a mí me cortan la posibilidad de ayudar desde los servicios sociales, pues de alguna manera tendrán que vivir estas personas.
Yo he escuchado alguna iniciativa de por qué el ayuntamiento no establece un lugar determinado para que estas personas pues expongan su mercancía y puedan ganarse la vida. Pero claro, es que estamos hablando de una actividad ilegal. Entonces estamos de nuevo en un limbo donde las leyes están por un lado, pero por otro lado existe el problema, ¿no?
Sí, claro. Por eso quien tiene que legislar mirando la realidad. No se puede legislar pensando, no, es que estas personas personas existen, están ahí, viven con nosotros, todos los días comen y desayunan. Y entonces, si no tenemos una legislación que nos ayude a los ayuntamientos o a cualquier otra institución a atender a estas personas, pues tendrán que buscarse la vida. Entonces, realmente, yo creo que nos falta esa legislación, nos falta incluso ese interés, porque, bueno, parece ser que es un problema puntual de una ciudad concreta, ¿no? Es que los materos están en Gran Vía y esto, el ayuntamiento... No, no, es que no consiste en eso, consiste en que son personas que están aquí viviendo, que tienen una orden de expulsión y que, por lo tanto, están absolutamente en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a ningún recurso, y por lo tanto tendrán que hacer algo para vivir, pero desde luego el ayuntamiento no puede solucionar ese tema que es del Estado, hay que legislar.
Hablemos un poco de política, señora Higueras, ya que la tengo aquí conmigo. Usted tenía el encargo de conformar la plataforma Más Madrid, que va a encabezar Manuela Carmena. Ayer mismo, creo que era ayer, escuchábamos a Rita Maestre decir que esa candidatura se va a conocer pronto. ¿Cuándo la vamos a conocer?
Bueno, pues yo creo que la vamos a conocer pronto, como decía mi compañera.
Eso quiere decir que ya está hecha.
Eso quiere decir que estamos terminando de perfilar los últimos flecos de la candidatura, pero sí, está prácticamente hecha.
¿Va a ir usted de número dos?
Esta es una buena pregunta.
Hombre, Manuela Carmena lo quería.
Bueno, yo creo que no lo ha dicho expresamente nunca, por lo tanto, eso de que Manuela Carmena lo quería, bueno, yo creo que es una interpretación un poco así que se está haciendo.
Pero muchas veces a la alcaldesa se le interpreta bien, bueno, quiere decir, es bastante transparente en muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando algo le gusta o cuando algo no le gusta.
Bueno, yo lo que creo es que todavía no estamos en ese periodo electoral. Como ya he dicho muchas veces, tenemos que centrarnos ahora en lo que nos toca, que es en hacer esta política de gobernar de verdad. La candidatura queda para más adelante. Es verdad que hay gente que está trabajando, gente fuera del ayuntamiento, ¿no?, que está muy interesado, que están apuntando en la plataforma. Realmente yo creo que lo diremos pronto, porque tampoco nos gusta estar ahí con el misterio de qué va a pasar o qué no va a pasar. En cuanto esté cerrada, lo haremos público.
Bueno, en esa candidatura va a tener finalmente encaje Podemos, porque recordemos que en este momento en el equipo de gobierno no hay nadie de Podemos, porque las personas que eran de Podemos han sido expulsadas del partido y había un cierto roce ahí de candidaturas. Usted ya sabe cómo va esa lista, aunque todavía no lo quiera anunciar, porque evidentemente lo hará la alcaldesa, lo hará Manuela Carmena, pero adelánteme si hay encaje de Podemos o no.
Vamos a ver, es evidente que hay encaje de Podemos. Mis compañeros son de Podemos, no están expulsados de Podemos. En cualquier caso, es un asunto interno de ellos, pero le digo, siguen siendo de Podemos. Nosotros ahora mismo contamos al menos con 6 personas que son de Podemos.
No están expulsadas del partido, ¿no?
No están expulsadas del partido todavía. No sé si estarán en un futuro, pero ahora mismo siguen siendo de Podemos y yo de verdad espero que no se produzca nunca la expulsión de mis compañeros de Podemos. No tendría ningún sentido, ¿no?, expulsar a estas 6 personas de Podemos. La candidatura, por supuesto, se conforma con todas las fuerzas o la mayoría de las fuerzas progresistas de izquierda, que queremos, desde luego, revalidar Madrid. Podemos como una más, no puede quedarse fuera, no tendría ningún sentido que quedase fuera de esa candidatura y, por supuesto, estarán como están otros, ¿no?
Bueno, para las próximas elecciones municipales y autonómicas, visto lo visto, en Andalucía hay mucha expectación por saber qué es lo que va a ocurrir con este nuevo partido que ha irrumpido de pronto en la política nacional, que es Vox. ¿Cómo lo ve usted aquí en la Ciudad de Madrid?
Bueno, yo espero realmente que Vox no tenga mucho encaje en la Ciudad de Madrid. Hay quien dice que sí, que va a tener encaje y de hecho que a alguien le dan muchos concejales, ¿no? Yo realmente... Según escucho las ideas que tienen, por supuesto no comparto ninguna de ellas, me parece todo un atraso, me parece que las mujeres van a sufrir, una merma en sus derechos y realmente espero que ni siquiera tengan representación. Eso sería mi deseo.
Le escuchamos hace un tiempo a Manuela Carmena y esto tuvo muchísima repercusión porque es insólito que un político, antes de unas elecciones, antes de que incluso de estar en campaña electoral, diga que si no gana unas elecciones no se va a quedar en la oposición, se va a ir a su casa. Cosa que se agradece mucho, que los políticos digan por delante exactamente qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que hará usted si no consigue de nuevo el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. ¿Usted sí se quedará en la oposición o no?
Bueno, yo desde luego, Manuela dijo que ya explicaría su decisión. Yo también puedo explicar la mía. Yo, si tenemos que estar en la oposición, estaré en la oposición haciendo esas tareas de oposición que me parecen además muy importantes.
Bueno, hay un par de cuestiones más. Tampoco le puedo tener. Yo por mí estaría toda la mañana hablando con usted, porque no hay cosas de las que hablar, madre mía, de Madrid. Pero hay un par de asuntos que sí me gustaría conocer su opinión. Una, Manuela Carmena, por lo visto estoy a implantar un modelo único de taxis y de control de horarios. Tenemos a los taxistas últimamente muy enfadados entre los temas de los coches de alquiler uh-huh. con conductor, de los horarios, de las tarifas que se imponen desde el ayuntamiento. ¿Cómo va a ser ese modelo único de taxis?
Bueno, la verdad es que estamos ahora mismo encargando unos estudios para tener exactamente perfilado el modelo. Es un modelo que desde luego hablaremos con los taxistas. No podemos implantar un modelo para los taxistas sin que los taxistas opinen sobre ello. Los estudios todavía no han llegado y por lo tanto ese modelo todavía no está perfilado. Pero bueno, ya te digo, será siempre consensuado con los taxistas.
Y hay otra cuestión muy de actualidad que tiene que ver con la educación. Todos sabemos que la educación es una competencia que es de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pero hoy mismo aparece en todos los periódicos la noticia de que había 15 menores que han sido detenidos por bullying. Son menores de entre 14 y 16 años que están acusados de humillar, de vejar y de agredir durante mes y medio a dos hermanos a los que atacaban de manera insistente y persistente. Grababan esas agresiones, las subían a las redes sociales. Bueno, pues por ahí les ha pillado la policía. Repito, las competencias en educación son de la Comunidad de Madrid, que acaba de denunciar que tiene intención de sancionar a todo aquel que, conociendo un caso de bullying, no lo denuncie. Y ahí entran todos, profesores, padres, alumnos. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa de la comunidad?
Hombre, me parece muy buena iniciativa el que efectivamente se haga esa denuncia, pero yo creo también que lo más importante de todo es que actúe la justicia de menores y que actúe. Ya sabéis que los menores son responsables penalmente a partir de los 14 años, de los 14 a los 18. La justicia de menores es una justicia que está expresamente prevista para estos casos y lo que sí que espero es que actúen y que estas personas tengan que responder por esos hechos y sobre todo que haya medidas que modifiquen esa conducta que hasta ahora han mantenido.
En fin, Marta Higueras, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que espero tenerla muy prontito en cuanto ustedes hagan pública esa lista electoral de cara a las próximas elecciones municipales, que ya nos ha dicho usted que en el caso de que su formación, esa plataforma, no alcanzase de nuevo el gobierno del Ayuntamiento, usted sí que está dispuesta uh-huh. a quedarse ahí al pie del cañón. Así que tenemos mucho tiempo por delante para seguir hablando. Le deseo mucha suerte, sobre todo con el tema este de la campaña del frío, que les va a provocar a ustedes muchísimo trabajo, pero que en fin, que es algo que no se puede evitar. El frío está ahí y ahí sí que no hay ayuntamiento, ni gobierno, ni partido que pueda evitarlo.
Desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias y seguro que nos tendremos otra ocasión para vernos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tus padres quisieron que estudiaras Derecho, que fueras con traje y corbata, bien peinado, bien afeitado, que te convirtieras en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Noticias Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hace dos días se hubiera cumplido 72 años si no fuera porque justamente hoy se cumplen 3 años de su muerte. Les hablamos de David Bowie. Y si hasta ahora nos hemos fijado mucho en el Ayuntamiento de Madrid y en esa campaña contra el frío, ahora con la música de David Bowie nos vamos a dar una vuelta por nuestra comunidad. Porque fíjense, en una treintena de municipios de Madrid no hay ni oficinas bancarias ni cajeros automáticos. La única posibilidad de obtener efectivo es en una oficina móvil que pasa cada cierto tiempo y de la que hay que estar muy atento. Claro, para la gente mayor, por ejemplo, esto es un gran inconveniente. Son personas a las que la brecha digital pues les deja prácticamente con nada. No pueden obtener dinero a través de un banco online, no tienen cajero automático, en fin, que se ha convertido en un problema. Uno de estos municipios es Corpa y tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, a Santiago Serrano. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feliz.
700 habitantes tiene Corpa, ¿verdad?
750, por ahí, sí.
Bueno, y ni una sucursal bancaria, ni un cajero automático.
Nada de nada.
¿Y entonces cómo se apañan ustedes?
Pues lo más próximo es Villa o bien Torres de la Alameda, que es donde hay sucursales bancarias. No, yo en este caso, por ejemplo, pues a Villa.
A Villa, o sea, tienen que desplazarse ustedes una serie de kilómetros para poder acudir a la oficina bancaria más cercana o al cajero más cercano. ¿Qué media de edad tienen los habitantes de Corpa?
Hombre, sí es verdad que hay mucha gente joven, pero también que, por decirlo de alguna manera, que más que menos, pues cuando va a trabajar o cuando viene de trabajar o en un momento dado dice, bueno, me bajo, saco dinero, cojo mi coche, voy y ya está. Pero sí es verdad que hay personas mayores que tienen que disponer bien de otras personas, bien de dejarle la cartilla, la tarjeta a una tercera, y que lo tienen bastante más complicado. O sea, tienen que la opción de bajar en el autobús o bien esperar lo que es el Ofibus, que suele venir una vez cada 15 días, siempre y cuando no está averiado, claro. Porque si está averiado, pues entonces ya, olvídate.
Claro, Corpa no es el único municipio que tiene este problema. Hay otros pequeños municipios de la Comunidad de Madrid que se encuentran en la misma situación y lo que quieren ustedes es que alguien, por favor, les ponga un cajero automático, ¿no?
Claro, nosotros a nivel particular, Corpa como ayuntamiento, lo solicitó al Banco de España, porque la ley lo marca así, el hecho de montar un cajero automático para ver si algún banco en este caso estaba interesado. El concurso quedó desierto. Entonces ya fuimos directamente a Bankia, porque aquí en Corpa la mayoría de las personas, sobre todo los mayores, pues tienen Bankia. Nosotros mismamente en el ayuntamiento tenemos Bankia. Fuimos a la sucursal de Villa, que es a la que pertenecemos, y nos dijeron, vamos, le mandamos un escrito, mejor dicho, ya ofreciéndoselo directamente, facilitándole al máximo el montaje y la instalación del cajero en un espacio de dominio público, en este caso el ayuntamiento. No se dignaron ni a respondernos y ya me presioné yo personalmente, hablé con el director y la respuesta que me dio fue que costaba mucho dinero movilizar a 2 personas y un furgón para mantener el cajero.
Pues vaya respuesta, perdón que le diga. Claro.
Claro, ahí nos quedamos un poco pues apagados y como es una cosa que llevamos en el programa, pues hemos seguido insistiendo y en ello estamos.
Bueno, pues a ver si alguien se apiada de ustedes y de otros muchos municipios, porque es verdad que es un problema que uno no tiene en cuenta hasta que no le sucede. Claro.
Eso, porque los que viven en grandes ciudades o en pueblos así ya más grandes y tal, pues es una cosa que a lo mejor es impensable para ellos.
Claro.
Pero nosotros hemos tenido muchos años sucursal de Bankia, vamos, de Caja Madrid,
sí,
que cuando se fusionó, cuando tuvo todo el problema que tuvo y tal, lo que hicieron fue, cuando empezaron a reducir sucursales y personal, pues la que había en Corpa fue una de ellas de las afectadas. O sea, entonces, claro, es un inconveniente bastante grande, sobre todo para las personas mayores.
Claro que sí. Bueno,
tienen que andar disponiendo con mucho dinero en casa, con el riesgo que eso conlleva.
Claro.
Y y aparte, pues que si tienen un gasto imprevisto y no tienen cómo responder, pues tienen que desplazarse de alguna forma o desplazarles a alguien, o claro, es un, una cosa que entendemos que es de primera necesidad.
Claro, o acudir a la solidaridad de sus vecinos, porque tengo entendido, alcalde, que por ejemplo hay tiendas en Corpa, Ultramarinos y demás, que fían a los vecinos que en ese momento no tienen dinero, con lo cual sí, claro, es muy de agradecer, ¿no?
Nos conocemos todos y por regla general, pues claro, el de la tienda pues en un momento dado te puede fiar, pero no sé, puede ser a lo mejor se te rompa el coche, por ejemplo, se te, no sé, una avería en casa que me ha roto la lavadora y ahora tengo que ir a sacar dinero y a ver dónde voy.
Bueno, pues ahí queda esa petición, esa reclamación de un cajero automático, por lo menos un cajero automático, en algunos municipios de nuestra comunidad, donde sus habitantes pues se las ven y se las desean para poder conseguir dinero en efectivo. Alcalde, que le vamos a dejar que siga usted con su trabajo, que sabemos que es camionero de profesión, y yo le espero que venga un día a este estudio. Tenemos una sección que se llama Los alcaldes también son humanos, donde intentamos averiguar esas cosas que muchas veces los vecinos de los propios municipios desconocen de su alcalde, así que ya queda la invitación sobre la mesa, ¿le parece?
De acuerdo, pues si lo puedo compaginar, allí estaremos.
Muchísimas gracias, alcalde, y que tenga mucha suerte.
Vale,
un abrazo. Gracias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
A lo mejor ustedes también han leído esta noticia estos últimos días y se han quedado congelados. Una empresa valenciana, que aún no ha empezado a funcionar, pretende criopreservar cadáveres durante 100 años para descongelarlos y revivirlos en un futuro. Algo así como esa leyenda urbana que había sobre Walt Disney, que luego no es verdad. Pero bueno, esto es lo que pretende esta empresa, a la que, por cierto, la Generalitat ha abierto un expediente informativo por si pudiera haber fraude. Claro, esto todavía suena un poquito a ciencia ficción. Pero nosotros hemos querido quedarnos con esa pregunta que nos hacemos todos cuando escuchamos este tipo de noticias. ¿Congelaría usted su cuerpo con la esperanza de tener una segunda vida? Hemos salido a la calle, lo hemos preguntado a los madrileños y esto es lo que nos han contestado.
Yo no me congelo, ya bastante congela estoy hoy. No, yo no, yo cuando me muera me entierren y punto, y ya he terminado. ¿Para qué quiero estar aquí más? Nada, yo no.
Pues yo tampoco, yo quiero irme a descansar en paz y no quiero congelación porque ya no va a haber nada en este mundo, habrá otras cosas. No.
¿Y el precio qué les parece?
Una burrada, yo pues bueno, entonces ¿quién va a pagar eso? 200, pero bueno... Eso es, bueno, una... Nada, que no. Que eso es una burrada. Bueno, yo no sé quién se ha inventado eso.
200.000 euros. A mí me parece caro, vamos, no me viene bien. Pero no sé. Supongo que a mí no me merece la pena congelarme, no... No me merece la pena.
No, yo tampoco. O sea, no creo que deba invertir 200.000 euros para... Que me puedan despertar algún día porque no creo en eso.
¿A ti qué te parece?
Que tampoco. No creo que merezca la pena. Me parece una estupidez. No lo haría ni por la mitad tampoco.
Cada uno tiene su opinión, pero yo si lo estuviera sí que lo haría. A mí me gustaría saber, soy muy curiosa, me gustaría saber luego en el futuro lo que se puede preparar.
Yo ¿cree en esa posibilidad? ¿Cree que sea real?
Hombre, real, yo creo que la han hecho. La han hecho con gente y de hecho hay gente que está congelada, gente de esto pues muy millonaria o muy extravagante, sí que lo han hecho. Pero tiene que ser muerte natural, ¿verdad? Por muerte natural, pues sí.
Yo personalmente no me congelaría porque, no sé, me da cosilla. Y el precio, ¿has dicho que era?
200.000 euros.
Vale, me parece también un poco caro para lo que es.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 18 de la competición europea. Real Madrid Olympiacos. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Quedan 10 minutos para las 11 de la mañana y los vamos a ocupar muy bien ocupados, los vamos a aprovechar hasta el último segundo con Miguel Aguado. Miguel, estoy muy congestionada, Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas.
No sé si se me nota. Pero
es un juego de palabras, Miguel Aguado.
Tengo un trancazo de muerte y de vez en cuando la lengua se me traba. Miguel Aguado, que trae su ecología a andar por casa, como siempre, con dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la actualidad. Estamos todos muy conmocionados con esa avalancha que ha acabado con la vida de unos montañeros españoles en Perú. Uh-huh. Nadie se lo esperaba. Iban acompañados de un guía muy experimentado que tampoco pudo suponer qué es lo que iba a suceder, porque en la zona donde ha ocurrido este trágico suceso, bueno, pues la nieve estaba en firme normalmente y esta vez se ha desplomado. Seguramente por el cambio climático. No sé si tú has llegado a esa misma conclusión, que el cambio climático está teniendo otras muchas derivadas que inciden en nuestra vida más allá de que aumenten uno, dos, medio o ningún grado de centígrado la temperatura ambiente, ¿no?
Claro, yo creo que este es un muy buen ejemplo. Evidentemente los expertos, las autoridades tienen que confirmarlo. Ahora algunos decían que también cometieron algún error en la bajada, pero independientemente de ello, lo que es cierto es que ascendieron al Nevado Mateo, que es es una montañita de 5.000 metros de altura, que ya es considerable, muy considerable, y como bien dices, aparte de ser expertos, ellos iban con un guía experto, con lo cual es probable que supieran cuándo hay que subir, cómo hay que subir y en qué momento. Y lo que ocurre es que la nieve, el hielo, estaba mucho más blando de lo que debería de estar en este momento y en esa zona, y con una caída eso provocó un gran desprendimiento.
Una luz
como tal, que digamos no correspondía, o eso parece que es lo que ocurría. Y esto es un claro ejemplo de esos efectos colaterales del cambio climático. Estamos teniendo, además se ha descubierto, se ha dado más énfasis en los últimos 10 años en la investigación del cambio climático. Seguimos hablando, y es importante, de esos 2 grados, grado y medio de aumento de la temperatura, pero el planeta, yo creo que todos entenderemos, se basa en un equilibrio.
Claro.
Si en un sitio falta lluvia, en otro sobra. Y lo vemos como hay grandes sequías y como hay grandes inundaciones. Si en un sitio sube muchísimo la temperatura, en otro baja, porque el planeta trata de equilibrarse. En condiciones normales lo logra. Cuando esto es demasiado brusco, pues tienen cambios demasiado bruscos. Por eso tenemos estas inundaciones de repente. ¿Qué ha habido a lo largo de la historia? Sí, pero no tan frecuentes. Lo importante es que estamos teniendo eventos climáticos muy extremos y muy frecuentes. Y si nos damos cuenta que, por ejemplo, en el Ártico ha desaparecido el 40% del hielo, no hay que ser un gran experto que analice lo del Nevado, el monte de Perú, para saber que ese hielo también deberá estar a 5.000 metros de altura, distinto de cómo debería de estar. Este es uno de los ejemplos. Pero como tenemos las grandes inundaciones, etcétera, que estamos teniendo, los grandes huracanes, están muy estudiados en Estados Unidos, y es verdad que siempre ha habido huracanes en determinadas zonas, pero lo que nunca ha habido ha sido tantos, tan seguidos y con tanta virulencia. Digamos que la parte fuerte es la extrema virulencia de estos eventos climáticos. Y esto lo que hace es perder ya ese equilibrio que afecta en otros muchos aspectos, pero este es un buen ejemplo. Más allá de la gran tragedia, estos tres montañeros y este guía que han muerto en la montaña. Alguno dirá haciendo lo que les gusta, pero a nadie le gusta morir. Les gusta subirla y bajarla, pues sí, y disfrutarlo de ello.
Fíjate, hace unos días también aparecía la noticia de que se habían descubierto varios cadáveres congelados desde hace muchísimas décadas, desde el principio del siglo XX, que habían permanecido ocultos bajo las nieves de los Alpes, creo que era en este caso, uh-huh, y que nadie sabía, personas que habían desaparecido en los Alpes a lo largo de la historia prácticamente, nadie sabía dónde estaban, y ahora de pronto han empezado a aparecer esos cadáveres porque la nieve se está derritiendo y está dejando al descubierto cosas que habían permanecido ocultas durante décadas.
Y que permanecerían como claro, tal, si no hubiera habido ese cambio. Por ejemplo, hay muchos muertos de la Segunda Guerra Mundial que están apareciendo, pero también prehistóricos, o sí, recordemos la momia, sí, esta que apareció también en los Alpes, en la que, si tiene todo, siempre todo tiene una vertiente positiva, pues podemos conocer algo más, o sea, poder recuperar a familiares, etcétera, pero es ese ejemplo. Y como yo también estamos teniendo en toda la tundra, están apareciendo, o en todo el norte de Siberia están apareciendo mamuts, incluso algunos
perfectamente conservados,
sí, lo cual para la ciencia es fantástico, pero lo que al mismo tiempo también se está liberando metano que estaba debajo del permafrost. Oh, esos cambios no son buenos. Algunos le ven algo bueno y algunas compañías están viendo que pueden atravesar el planeta por el Ártico o sacar petróleo. Algunos, mientras que nosotros pensamos los problemas, algunos piensan cómo sacarle dinero a esos problemas.
Bueno, tenemos que hablar de otra cuestión. El informe sobre la calidad de aires que Ecologistas en Acción ha publicado un año más. Y un año más parece que en la capital se están vulnerando valores límite legales, así como valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Pero también es verdad que se ha producido un notable descenso de la contaminación con respecto a años anteriores. O sea que esto tiene, digamos, las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado nos tenemos que alegrar y por otro lado tenemos que seguir con esa preocupación por el aire que respiramos.
Claro, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y toda la normativa para la salud, que es la que más nos preocupa en este caso, aunque sea un tema evidentemente ambiental, para la salud de los madrileños, marca unos indicadores máximos que no deben superarse y una vez más se han vuelto a superar. Es verdad, como muy bien dices, que por primera vez han ido descendiendo y han descendido con respecto al año anterior. Llevamos una trayectoria de los últimos 10 años que todo iba subiendo y por primera vez baja. Esperemos que esto sea un cambio de tendencia. Generalmente esto ocurre por tres factores muy importantes. Uno que no controlamos, las condiciones climatológicas. Uh-huh. Si hay viento, pues se lo lleva,
claro,
a otro sitio, pero se lo lleva, no lo tenemos en el centro de Madrid. Si hay lluvias, como ha habido este año pasado en abundancia, pues bajan los contaminantes, no quedan en el aire y bajan al suelo, tiene otro efecto contaminante, pero desde luego para la salud descienden. Digamos que los factores climatológicos son uno. Segundo, que es muy importante, y es las medidas de restricción de acceso con el vehículo, uh-huh, que se ha hecho en la última parte del año en la ciudad de Madrid, con lo cual entendemos que esas medidas de restricción, digamos, donde es más coches, más gente, donde ha habido más afección, pues que puedan también permitir mejorar a lo largo de 2019 y más. Y luego, lo que son las medidas en los momentos de gran contaminación, esas que a todos nos han resultado incómodas,
no molestan,
molestan,
claro,
y tal, pero que lo que han hecho es que cuando hay más contaminación hay que pegar una bajada. La suma de esos tres factores han hecho ese cambio de tendencia. Pero, ojo, y muy bien indicado en el informe, que tiene mucha credibilidad, porque son muchos años analizando los datos de las estaciones de Madrid, muy bien indicado que seguimos teniendo problemas para la salud. ¿Vamos por el buen camino? Probablemente sí, si se hace bien y se corrigen también probablemente pues algunos errores de quien hace un cambio brusco como puede ser este. Pero seguimos teniendo problemas para la salud, quiere decir problemas a las personas más vulnerables, sobre todo, es decir, personas con problemas respiratorios, mayores, bebés, etcétera. Esa afección es mayor y va descendiendo. Sigamos así y yo creo que tengamos un poquito de tolerancia con esas medidas de restricción del tráfico, porque se nota que es una buena tendencia y la salud, y fíjate que estamos hablando de medio ambiente, pero la salud, que tiene que ver con lo ambiental, por encima de todo.
Bueno, a lo mejor el siguiente paso es meter mano a las calefacciones. Todavía quedan muchísimas contaminantes. Hay todavía mucha calefacción de carbón, fíjate, por la parte antigua de Madrid, por el casco antiguo.
Fíjate, yo siempre recuerdo, y ya tengo unos añitos, que soy un crío. Sí. Gracias, ¿cómo se nota?
Es que es verdad.
Pero siempre recuerdo el programa del Ayuntamiento de Madrid para la reducción de las calderas de carbón.
Sí.
Y yo, a ver si ya la reducen de una vez, porque ¿cuántas hay? Porque sigue habiendo en los presupuestos para el 2019 de este año del Ayuntamiento, hay ayudas para la eliminación de calderas de carbón y calderas de gasoil, que es, son contaminantes a nivel general, pero en el medio de la ciudad de Madrid son mucho más contaminantes.
Terribles.
Ahora, dile a alguien en una comunidad de vecinos, hoy que estamos con un frío propio del invierno, pero polar, como nos dicen, que no pongas la calefacción.
No se puede.
Es otro problema para la salud. Entonces yo diría que quizás, a ver si las ayudas terminan ya de una vez, son buenas ayudas en el buen sentido de que terminen, porque ya no sea necesario sustituir calderas de carbón. Es muy importante eso. Tenemos tecnologías aquí sí que permiten el poder tener unas buenas temperaturas de forma mucho menos contaminante y, como siempre indicaremos, es muy importante las medidas de conservación de la temperatura dentro de casa. Por ejemplo, hoy no tiene sentido airear la casa a primera hora de la mañana.
Con la calefacción a todo meter.
Claro, quizás si tenemos que airearla, pues lógicamente, pues airemoslo en el momento de máximo sol, algo menos de diferencia de temperatura que tengamos. Y recordar que con entre 21 y 23 grados está muy bien en casa. Hoy no necesitamos 30 grados en casa.
Y que para ventilar una casa con 5 minutos de ventana
más
abierta ya se ventila absolutamente todo.
Y esos son cambios que no requieren ninguna inversión económica, sino la aplicación de la lógica de toda la vida.
Un poquito de
podemos
cabeza.
Hacerlo hacia la una o así hoy, abrir un poquito las ventanas, no menos de 5 minutos, y evitar que se vaya la temperatura. Y hoy no hay que estar en manga corta en casa con un jersey, si está muy bien.
Estupendamente, Miguel, que ha sido un placer como todas las semanas.
Muchas
hasta la
gracias.
Que viene. Llegan las noticias a Onda Madrid.